89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pues ya son y 32 minutos, las 4, aquí estamos en Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González, hasta las 6 juntos en esta sintonía, la de COPE más Málaga, con muchas cosas que contarte. Hoy es jueves, día 6 de mayo, y como siempre ya sabes, los jueves tenemos nuestra Cruz Guía. Abrimos esa página donde te contamos la actualidad de las cofradías y hermandades malagueñas. Antes de entrar en materia, vamos a pasarnos por la página web de la cadena COPE en Málaga para conocer a esta hora, si buceas en ella, cuáles son las noticias más destacadas que puedes encontrar. Por cierto, como siempre, tienes ahí la actualización del COVID-19, subida de contagios en Málaga en un día con un fallecido por coronavirus. En la última jornada se han notificado 259 contagios en Málaga, un dato que rompe la línea descendente de los últimos días. Toda la información la tienes en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también ahí tienes otra noticia relacionada con un suceso y un vídeo que puedes ver. Detenido el organizador de una fiesta con más de 50 personas realizada con ánimo de lucro. La fiesta celebrada en Benalmádena contaba con un DJ y una gran concentración de personas cantando, bailando, bebiendo y fumando sin mascarilla. Bueno, pues se le ha cazado, y si quieres ver el vídeo de cómo estaba montando esa fiesta lo tienes también en la web de COPE Málaga para que no te falte ni un solo detalle. Esas son algunas de las cosas que puedes encontrar en la web de COPE Málaga. Ahora enseguida vamos a entrar en nuestra Cruz Guía, las 4:33. Espérate, no te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 35 minutos, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía, como todos los jueves a esta hora, para conocer la actualidad de las cofradías y hermandades malagueñas, por donde pasa en estos últimos 7 días, y como no, en los próximos, evidentemente, que también nos tenemos que fijar y mucho en ellos. José Luis Pérez Cerón, periodista cofrade y colaborador de todo lo concerniente a Semana Santa de esta casa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues el mes de mayo, ya hemos dicho que es el mes de las flores, ya hemos dicho que es el mes de las hermandades de gloria, y estamos ya a plena pastilla.
Sí, por supuesto, ahora estamos ya con todas las cofradías involucradas en este tiempo del mes de mayo. Tenemos a los cultos de la Divina Pastora, que ya hablamos la semana pasada. Las hermandades rocieras se preparan para otros cultos extraordinarios que no van a ser la peregrinación como habitualmente, pero también se aproxima la festividad de Pentecostés. Y con Pentecostés ya tendremos el Rocío, tendremos la Trinidad, tendremos a los patronos. Esto va a ser ya no parar prácticamente hasta verano, pero recordamos que, como siempre, sin procesiones en la calle.
Está claro. No parar. Esto va a ser un no parar. Esto es un totum revolutum, ¿eh? En todo caso. Bueno, totum revolutum lo que va a suceder el próximo sábado, pasado mañana, día 8. Pedazo de exposición. Hablamos de ello. El Palacio Episcopal va a coger una muestra, José, que es de las que gustan, de las que atraen, de las que Una y no más, porque una vez que se haga y una vez que termine ya no vamos a tener la posibilidad de verla algo parecido, ¿verdad?
Efectivamente, y eso que tuvimos un gran reto ya en su momento con el Año de la Fe, con la exposición que se realizó en la agrupación de cofradías, pero en esta ocasión con el centenario de la agrupación vamos a tener otra muestra que se inaugura, como bien dices, Pedro, el 8 de mayo, que se llama Un siglo de esplendor, y queremos conocer algunos detalles más de esa muestra, que sabemos que además se está terminando ya de ultimar en estos días.
Un siglo de esplendor, el esplendor de 100 años de vida de la agrupación de cofradías que se quiere resumir en esa muestra. Bueno, el responsable de la comisión expositiva de los actos del centenario es Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, estamos a dos días, como el que dice. Aquí, como se suele decir habitualmente y en forma coloquial, ya está todo el pescado vendido. Así que pocos preparativos quedarán ya para inaugurar la exposición, ¿no?
Sí, hoy ya es zafarrancho general, pero muy ordenado, porque sinceramente los tiempos, bueno, han cuadrado tal como lo teníamos previsto y ya estamos en los últimos detalles para dejar la lista esta noche y mañana que pueda ser inaugurada en el acto oficial que tendremos por la tarde y además con la visita de la prensa gráfica y demás.
Qué bueno. Un siglo de esplendor, 100 años de historia de nuestra agrupación de cofradías, de nuestra Semana Santa en definitiva. ¿Es complicado llevar a cabo una exposición donde se resuman 100 años en una misma muestra? ¿Qué discurso va a llevar a cabo esa exposición?
Sí, es muy difícil porque podría ser algo subjetivo incluso, ¿no? Es decir, por eso no hemos querido caer en esa tentación. Yo, como director de la muestra y de la museografía, pretendí desde el primer momento no querer abarcar mucho, sino que lo que estuviera tiene que estar, porque debe estar, pero no pretender acumular piezas ni obras que resumieran estos 100 años. Es difícil, además, y sobre todo porque hay que darse cuenta que buena parte, la gran mayoría de nuestro patrimonio tiene los años de antigüedad que tiene desde su destrucción en los sucesos de los años 30 y luego la guerra y después de la guerra. Y a partir de entonces es cuando empieza el esplendor real de este siglo. Y lo que hemos hecho es fijarnos en piezas, quizá no sean las más ricas o que en algunos casos lo son, ni las mejores, pero sí son icónicas y son importantes para entender estos últimos años, ¿no? Estos últimos 100 años, que es justo cuando más esplendor ha adquirido la Semana Santa malagueña. Habrá de todo, y entonces el discurso también es difícil cuando estamos hablando de patrimonio, es difícil. Más bien lo vamos a calificar de forma temática, por salas. En total hay, si las numeramos todas, son 11 salas, ¿no? Pero la primera y la última sí tienen un discurso, la primera y la última sí tienen un discurso, que es la muerte de Cristo y la última la resurrección de Cristo. Ese sí es el discurso con el que luego navega el resto de las salas, parándonos en todas las disciplinas, ¿no?, de las artes suntuarias. Y también hay discurso en algo absolutamente novedoso, creemos que es único, jamás se ha hecho, que es en el patio principal un gran jardín de la pasión. Algo muy especial que además en el tiempo que se va a desarrollar la exposición va a ser muy oportuno, la primavera, donde van a estar todas las flores, plantas y árboles que de alguna forma u otra están presentes en la vida de las cofradías, en los tronos, en la calle, en los cultos. Es decir, un jardín de la pasión que va a darle frescor a todo esto.
Qué bueno. Seguro que José Luis Pérez Cerón tiene muchas curiosidades que resolver con Miguel Ángel Blanco. A ver.
Por supuesto, Miguel Ángel. Una de ellas es qué piezas vamos a encontrar. Siempre nos gusta el factor sorpresa, pero ¿cuáles ya se han anunciado? ¿Cuáles vamos a poder ver?
Sí, bueno. Yo no quiero desvelar más allá de lo que las cuatro gotas que hemos ido soltando, ¿no? Yo creo que es importante decir que, evidentemente, pues va a estar el catafalco alto, lo que es el túmulo, el catafalco del sepulcro, como pieza histórica, casi los 100 años que ha cumplido la agrupación, casi los tiene, y por lo que supuso, ¿no?, de revolución en el tema de la urna, pasando a un gran catafalco, eso tenía que estar y estará. Y tiene que estar el gran manto de los Dolores de la Expiración, que curiosamente va a ser la segunda vez, si no me equivoco, en la historia que sale fuera de un Miércoles Santo en procesión. Creo que fue en una gran exposición de arte internacional en Milán, si no me equivoco, y en esta ocasión. Es decir, verle como se le va a ver aquí por primera vez en España fuera de la procesión es, yo creo que incluso emocionante. Y como eso, va a haber piezas muy singulares y muy importantes. Y otras tan sencillas, pero que tienen significado para esa hermandad o incluso para nuestra Semana Santa. Creemos que estén representados todos y todos los estilos y todas las posibilidades. Como en la vida, pues hay ricos y menos ricos y hasta pobres. Pero es que nuestra Semana Santa es así. Y así la queremos y así nos gusta y así también nos diferencia. Entonces habrá un poco de todo. Muy cuidado, eso sí. Para nosotros vamos a cuidar tanto lo más sencillo como lo más grande. Con la misma excelencia expositiva.
Eso ya quienes nos conocemos lo sabemos y lo tenemos claro. Para los que quieran visitar la muestra, ¿en qué fecha va a estar abierta? ¿A partir de cuándo y hasta cuándo?
Sí, el sábado se abre al público, tras la inauguración oficial de mañana, el sábado se abre al público y en principio el tiempo previsto es hasta el 11 del mes de julio. Y en un horario ininterrumpido diario, excepto lunes que cerraremos como la mayoría de museos para descanso, reposición y demás, y mantenimiento, y el resto a diario, desde entre las 10 de la mañana, si no me equivoco, 10:30, hasta las 8 de la tarde.
Bueno, pues hay tiempo, sin duda alguna, para poder disfrutar de esta muestra que se inaugura este sábado, día 8 de mayo, así que habrá que ir al Palacio Episcopal para disfrutar de ella. Miguel Ángel, enhorabuena por el trabajo, suerte para la inauguración y que sea todo un éxito la muestra.
Muchas gracias. Yo creo que la vamos a disfrutar todo, de eso se trata, de disfrutarla y de emocionarse con ella.
Sin duda, pues lo vamos a hacer con toda seguridad. Gracias, hasta luego.
A ti y a vosotros.
Bueno, vamos a continuar. Mayo, mes de las flores. ¿Y qué pasa con las cruces? A ver, José, ¿qué pasa?
Pues este año no vamos a poder tener las tradicionales cruces de mayo, o por lo menos las tradicionales verbenas de las cruces de mayo, pero vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Y hay una de las hermandades de Málaga que ya se ha puesto en marcha porque su cruz de mayo no se celebra en torno a una verbena, sino a una acción solidaria. Esa va a ser la que va a realizar la Hermandad Mediadora de la Salvación en su novena cruz de mayo de la solidaridad. Ya estamos hablando que empieza a enfilar bastante tradición esta celebración y queremos que sea su hermano mayor quien nos cuente algunos detalles más.
Salvador de los Reyes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, ¿qué es eso de una cruz de mayo solidaria? ¿En qué consiste?
Pues, como siempre, los cofrades pidiendo. La verdad, vale. Tenemos una zona con bastantes necesidades, con familias que lo están pasando regular, y más en este momento de pandemia, de mucho paro, etcétera. Y nada, nos planteábamos que queríamos hacer una cruz de mayo hace ya 9 años, en la cual pues no hiciéramos una verbena, porque eso ya lo contemplábamos como una jornada de convivencia que lo hacíamos como a final del curso cofrade. Y lo queremos hacer como una recogida multitudinaria de alimentos. Y así lo llevamos haciendo desde hace todo este tiempo. Y esperemos que sea de nuevo bien acogida por todas las personas de la barriada.
Salvador, ¿tú eres consciente que una cruz de mayo sin verbena es como un jardín sin flores?
Bueno, pero las flores las pone el cariño de los hermanos. Y después la gente, yo siempre lo digo, ¿no? La gente está muy buena. La gente tiene mucho corazón. Saben perfectamente que Caritas Parroquial de la Encarnación es la que nosotros trabajamos. Está muy bien organizado todo. Se sabe perfectamente a las personas que le hace falta. Y la gente entonces se solidariza mucho mejor y participa con más ganas y más entrega, la verdad.
Bueno, a ver, José Luis, tú que eres muy de verbenas de Cruz de Mayo, ¿qué tienes que aclarar con Salvador de los Reyes?
Bueno, en este caso, ¿cómo vamos a poder colaborar con esa Cruz de Mayo? Y sobre todo, ¿hay, Salvador, vías telemáticas para ayudar, para quienes no puedan a lo mejor acudir presencialmente allí?
Bueno, físicamente la Cruz de Mayo va a estar puesta en el atrio de la parroquia de la Encarnación, que es donde está nuestra sede canónica de la Hermandad de la Mediadora. Entonces, a los pies de la cruz, las personas pueden realizar su ofrenda de alimentos no perecederos y los típicos también utensilios, ¿no?, para higiene personal y limpieza, etcétera. Después tenemos dos supermercados que colaboran siempre con nosotros, que es el supermercado Más, que está en el Carril de la Chupa, y el supermercado Día, que está justo en el centro del barrio de Las Delicias, en calle Manuel Alto Aguirre, donde se van a apostar allí un grupo de hermanos que estarán recibiendo pues todo lo que la gente puede aportar. Y después, pues, a través de transferencia a nuestro número de cuenta corriente y también por el famoso Bizum, que estamos ahora ya muy actualizados y en un clic se puede hacer el donativo que cada uno puede, que cada uno quiera.
Esa es una de las ventajas, sin duda. Y por otra parte, no solo tenéis prevista esta Cruz de Mayo, sino que tenéis un mes cargado. ¿Qué otros actos tiene la Hermandad de Mediadora para este mes?
Bueno, este mes le dedica a la Virgen María. El último fin de semana es la función principal del instituto, el último fin de semana de mayo. Pero no obstante, nosotros lo titulamos como Mayo de la Mediadora y se va a dedicar pues exclusivamente a la Virgen, entrando también lo que hemos dicho de la parte de la caridad. También se va a realizar la próxima semana un Vía Lucis dentro de la parroquia, de carácter estático, es decir, que la Virgen no va a ser portada en andas ni nada, sino que serán los hermanos los que vayan caminando por las estaciones. Y finalmente pues ya tendremos el trío a la Virgen, como he dicho, con la función principal y de esa mano veneración, claro. Veneración se está puesta todo el año, pero bueno, es la nueva palabra que estamos utilizando, o más bien dándole un nuevo sentido para sustituir el consabido de esa mano, que esperemos que pronto vuelva a tener todo su sentido.
Pues ojalá que sea así, que tenga todo el sentido del mundo y que salga todo fenomenalmente bien. Pues Salvador, gracias por estar con nosotros, que sea todo un éxito.
Perdona, que estoy como prácticamente en la calle porque voy camino del cole.
Sí.
Espero que el sonido haya sido bueno porque...
Sí, el sonido perfecto.
La zona de carretera acá, sabes que es muy...
Nada, no te preocupes. El directo es el directo y el sonido de calle todavía da más sensación de directo. Así que fenomenal, ha sido un placer hablar contigo.
Me gustaría agradecer pues sí, a todas las personas, porque si sabéis, bueno, pues hicimos una gran recogida, un montón de cofradías, el primer sábado de Pascua, para celebrar la resurrección del Señor, pues ya, tú sabes, pidiéndole a la gente colaboración para todos los necesitados. Y bueno, quizás seamos un poco pesados los cofrades, prácticamente ha pasado un mes, y estamos de nuevo aquí viviendo, pero bueno, la Caritas Parroquial de la Encarnación y las Hermanitas de los Pobres, con las que siempre nosotros colaboramos, pues, porque nuestra hermandad pasa por su puerta el Miércoles Santo, pues creo que merece la pena. Pero no obstante, claro, tengo que dar las gracias.
Sin duda. Pedid y eso os dará, que decían, ¿verdad? Así que hay que pedir y luego ya cada uno que dé lo que pueda, lo que quiera.
Ya el resto del año, pues, esperaremos un poquito ya hasta el mes de octubre.
Exacto,
para no volver a la carga.
Efectivamente.
Salvo que hagamos una gran recogida de nuevo las cofradías, ¿no? Pero bueno.
Sí, sin duda.
Poquito a poco.
Salvador, gracias, suerte.
Fuerte abrazo para todos.
Gracias. Hasta luego. Adiós. Por cierto que hay una noticia calentita. Esta mañana se ha presentado un proyecto musical. Hubiéramos querido hablar de él con Jorge Alcántara, con el hermano mayor de estudiantes, pero no ha habido manera de contactar con él. De todas formas, ¿en qué consiste ese proyecto, José Luis?
Pues mira, es un proyecto que ha organizado la Hermandad de Estudiantes, que pretende de alguna forma implementar también la enseñanza, en este caso se llama Málaga Chelo, y lo que pretende es enseñar también algo más sobre la música y trasladarlo a una pieza tan importante y tan destacada como es un violonchelo. La hermandad ha sido la que esta mañana también nos ha remitido la nota de prensa informando pues esa participación que va a tener la hermandad para que se complete de alguna forma la formación juvenil en este tipo de instrumento y potenciar que la música en torno a las cofradías también siga avanzando y siga evolucionando gracias a la aportación pues de instrumentos que no son tanto de banda de música, sino que son de bandas y orquestas más sinfónicas.
Está claro. Pues ya sabéis, Málaga Cello, que así es como se llama ese proyecto musical que se ha presentado esta misma mañana y que nos hubiera gustado hablar un poquito más ampliamente sobre él, pero no ha sido posible esa comunicación con el hermano mayor de estudiantes, con Jorge Alcántara. Vamos a poner el punto y final. De todas formas, José Luis, antes de poner ese punto y final, ¿algún apunte más que se nos quede en el tintero y que sea merecedor de destacar o qué?
Pues vamos con dos muy rápidos. Por una parte, mañana se celebrará en San Agustín la misa funeral de Jesús Saborido y por segunda vez en la historia podemos ver a la Virgen del Amparo vestida de luto. Nunca más se la había visto de riguroso luto, salvo en el funeral del fundador de la cofradía y ahora con Jesús Saborido. Y por otra parte, la Archicofradía de la Sangre, que ha anunciado que va a realizar una nueva imagen de María Magdalena que procesionará con el Señor de la Sangre. Esperemos que, si todo va bien, que sea a partir del miércoles santo de 2022, que ya tenemos muchas ganas también de ver ese nuevo estreno en las calles.
Ojalá, ojalá sea así. Por cierto, ¿tú vas a ir el mismo sábado a la inauguración de la exposición de la que hemos hablado, la del centenario, o qué?
Voy a intentarlo, no lo niego. Depende de la cola que haya, porque preveo que, como somos los cofrades de apretados, vamos hasta el primer día allí. Con ganas de verla. Entonces, una de dos, o me voy en el mejor horario o tengo bastante difícil hacer tanta cola.
Efectivamente. Bueno, de todas formas, hay que volver otra vez a repetir que la exposición va a estar el suficiente tiempo como para poder disfrutarla. Es decir, que vamos a tener tiempo desde el 8 de mayo en adelante para poder disfrutar de ese siglo de esplendor en el Palacio Episcopal. Pero bueno, habrá algunos, como tú dices, que sean muy apretados y que se vayan este sábado mismo allí a hacer la cola para ver la muestra como si se la fuesen a llevar al día siguiente. Así que relajación y tranquilidad, que todavía el sábado no estamos con todas, no la tenemos todas consigo, en el sentido de que hay que seguir guardándonos distancias de seguridad, aglomeraciones mínimas, aforos, mascarillas, etcétera, etcétera. Ya el lunes, cuando nos levanten la veda, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero de momento seguimos este fin de semana con esas medio restricciones que todavía tenemos en vigor. Pues José Luis, nos encontramos dentro de 7 días y seguimos hablando de actualidad cofrade en Málaga, ¿vale?
Perfecto, Pedro, vamos hablando.
Gracias, hasta luego. Y ya que estamos avanzando cosas de mañana, del sábado con la exposición de la que hablábamos, pero para mañana aquí en esta casa tenemos cosas que contarte de las que van a pasar. Por ejemplo, 12:30 de la mañana. Ya sabes que en COPE Más Málaga nos acercamos a esa hora a los mercados, a nuestro comercio de proximidad, y mañana pues habrá más contenidos en ese espacio que dirige y presenta Emilio Guerrero y que nos va a adelantar ya algunos de esos contenidos. Emilio, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Aquí venimos ya con el carrito de la compra vacío para mañana llenarlo con los mejores productos de aquí de Málaga. Y vamos a estar en primer lugar en el mercado de Atarazana. Vamos a estar en la pescadería Soler, 28 años ya al servicio de los malagueños. A ver qué género tienen en estos días en el puesto de pescadería Soler. Y también, sin salir del mercado de Atarazana, vamos a estar en la ecotienda La Caracola, en productos ecológicos, sin fertilizantes, sin conservantes. A ver qué nos cuenta Miquel, que es la persona que regenta ese puesto. Y en la segunda parte vamos a estar en el restaurante Verón tomándonos una tapita. Vamos a estar, como siempre, con los amigos de Rey de Abastos, a ver qué puesto nos recomienda durante esta semana. Y por último, Ana Bardají viene con un producto que a todos nos suena, pero que quizás nunca hemos relacionado con la cocina, la algarroba. Pues todos los detalles mañana a partir de las 12:30 del mediodía.
Qué bueno, la algarroba, con la que se hace una magnífica harina, por otra parte, y que sirve pues para muchas cosas, para hacer pan, para poder enharinar pescado, etcétera, etcétera. Así que interesante seguro esa conversación mañana de Emilio Guerrero con la experta en la materia. Pero eso, como digo, será a partir de las 12:30. Y en cuanto termine Emilio Guerrero... Ahí está el tío, ahí estaré yo, el que te habla. Pero en este caso abriendo las puertas de nuestra cocina, Cocina Más COPE. Adelanto cosas que vamos a tener mañana. Por ejemplo, iremos al restaurante 3345, al restaurante 3345 Sound Restaurant, que mañana su cocinero, Tony Linares, nos ha prometido hacer, atención, porque tiene nada más que el nombre tiene su aquel, ensalada de confit de pato, naranja, granada, vinagreta de mostaza y cuantro y quicos. Tremenda la receta de mañana de Tony Linares. En fin, ya nos enteraremos con todo esto, a ver cómo hace la receta y a qué sabrá eso. Pues a lo averiguaremos. Toñi Sánchez también nos va a hacer una riquísima receta que también viene con nombre raro. Almojábanas andaluzas. Me ha dicho que son como los molletes reales de Antequera. Pero claro, yo a los molletes o le unto manteca de clora, o le pongo aceite y jamón, o le pongo cualquier otra cosa parecida. Pero lo de almojábanas andaluzas no sé lo que va a llevar. Lo que sí estoy seguro es que Toñi Sánchez nos va a hacer toda esa receta con productos de sabor a Málaga, que ya sabes, es la marca promocional de la Diputación Provincial. Hablaremos también con la responsable de comunicación de Tescoma, que continúa con la oferta de productos para la primavera, y mañana nos recomendará algunas otras cosas más que podemos descubrir y comprar allí para llevarlas a la cocina de nuestra casa. Narbona Solís nos va a presentar mañana más vinos de los que se comercializan tanto en su tienda online como en su tienda física. Mañana nos van a presentar los vinos de Bodegas Balmiñor. ¿Dónde está esa bodega? ¿Qué vinos tiene? Mañana te vas a enterar a partir de la 1:30. Ah, por cierto, con los amigos de Famadesa vamos a seguir hablando para seguir contándote, desgranándote los mejores productos y las mejores recetas que se pueden hacer con productos de la calidad Famadesa. Pues ya sabes, esos son los contenidos mañana de Cocina Más Cope a partir de la 1:30 de la tarde.
Largarme a tiempo de los sitios.
Ay, qué bien suena esta chica, Laura Insausti. Trae Martina, grupo malagueño por excelencia, con quien nos vamos a quedar ahora a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo. Será a las 5 de la tarde. Inmediatamente después, no te vayas, porque tenemos más cosas que contarte. Y siendo jueves, estando a las puertas del fin de semana, pues ya sabes que todo pasa a partir de las 5:15 por esas actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia durante los próximos días. Fundamentalmente el fin de semana, pero también los próximos días. No te vayas, que enseguida te lo cuento. Hasta ahora.
Confieso que lo vi venir, que por lo menos algo aprendí, que sea lo que sea y lo que sea será. Ahora que me dan los huesos, que va llegando el invierno, que me maten los excesos y no el abuso. Si mi destino lleva en secreto cual va siendo mi lugar, por el camino yo perdí el compás, las ganas de hablar y no sé qué más. La, 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 la. Ahora que me pregunto a estas alturas del partido, si cambiar el rumbo, si todo esto tiene algún sentido. No es el final, es solo que
y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos adelante. Esto es Buenas Tardes, Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Continuamos hasta las 6 juntitos y enseguida vamos a saber qué es lo que se puede hacer en Málaga, capital y provincia durante este fin de semana. Algunas ideas te voy a dar, como suele ser habitual, todos los jueves. Antes vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga y provincia. Nos lo cuenta todo Andrés García. Buenas tardes, Andrés.
Aproximadamente hay 180.500 personas inmunizadas y 7.660 inmunizadas. Son cifras que vienen a sumarse a las que ya teníamos ayer. Por lo tanto, hoy hay 7.660 inmunizados más que ayer. Y este domingo, como te venimos contando, 9 de mayo, decae el estado de alarma tras un año y dos meses en vigor. Hoy el comité de expertos que asesora a la Junta se reúne para abordar posibles restricciones a partir de la semana que viene. De momento sabemos que va a desaparecer el toque de queda y que Andalucía reabre sus fronteras. Estas medidas se unen a la apertura entre provincias en vigor ya desde la semana pasada. Esta nueva situación está propiciando una rápida reactivación del sector turístico de nuestra provincia. Así lo ha asegurado hoy en Málaga el vicepresidente y consejero de turismo de la Junta, Juan Marín. Señala que en Andalucía recibiremos entre 8 y 10 millones de turistas los meses de julio y agosto. Las previsiones turísticas para este verano ya superan en un 40% las que se registraron en la comunidad autónoma en 2020 y en Málaga se espera, como dice Juan Marín, una subida mayor.
En Málaga llegará unos resultados este verano en términos turísticos pues prácticamente casi de un 60% por encima de lo que fue el año 2020, sin duda.
Bueno, pues esa es la cifra, un 60% por encima de esas cifras que tuvimos el pasado verano. Una mejora de la situación en la industria turística y en el empleo en nuestra provincia, que está siendo respaldada por la baja tasa de contagios y el ritmo de vacunación.
La situación sanitaria en Málaga es muy buena, incluso está por debajo de la media a nivel autonómico. Confiamos en que a lo largo de todo el mes de mayo, con ese incremento de la vacunación que está habiendo y la situación que está teniendo, la evolución de las personas que están en hospitales y en UCI, vamos a ir a una normalidad bastante rápida en estos dos próximos meses.
Y esta medianoche se ha actualizado el mapa provincial de restricciones, con 8 municipios con cierre perimetral por su alta incidencia del coronavirus. Se trata de Almáchar, Cuevas del Becerro, Alfarnatejo, Sierra de Yeguas, Villanueva de Tapia, Periana, Junquera y Alfarnate. Este último sigue con la actividad no esencial cerrada, medidas ya vigentes, como decíamos, desde la pasada medianoche. Y otros asuntos. La empresa pública que gestiona la ITV incorporará al servicio a 104 nuevos inspectores en Málaga, capital y provincia. Lo harán dos fases y todas estas plazas de refuerzo estarán ya operativas en el mes de junio. Con ello se prevé diluir la bolsa de vehículos acumulados por el estado de alarma, el cese de actividad durante dos meses y las sucesivas prórrogas decretadas por el gobierno central para los automóviles afectados. Y terminamos hablando de otra fiesta ilegal. Ya hoy te hemos hablado de una. Pues ahora nos vamos hasta Marbella, porque allí la Policía Nacional ha detenido a una mujer que organizaba congregaciones y reuniones espirituales donde ofrecía a los asistentes sustancias psicotrópicas. Parte de esos asistentes estaban instalados en tiendas de campaña en el jardín sin respetar ninguna medida sanitaria y en presencia de menores. Después de que un juzgado autorizara la entrada y registro de la villa, la organizadora de 27 años y nacionalidad argentina fue detenida. Allí se intervinieron diversas sustancias que están siendo analizadas, 2.300 euros, dos cajas fuertes y varias joyas.
Madre mía. En fin, ahí está la actualidad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más, ya sabes, lo tienes 24 horas al día en la web de COPE Málaga. 5 de la tarde y 14 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 16 minutos, no es para que lo disfrutes este fin de semana ya, pero sí, este fin de semana puedes empezar ya a pensar en comprar las entradas para el concierto del que te voy a hablar. Un concierto tradicionalmente organizado y celebrado por Manos Unidas a beneficio de sus actividades y que en esta ocasión va a tener lugar el 19 de mayo, 7 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Además, con un programa realmente interesante. Ya solo por el concierto de Aranjuez ya merece la pena acudir. Y si luego además a eso se le añade un repertorio de lo más nutrido, lo mejor, lo más seleccionado de la zarzuela española, pues mira, mejor que mejor. Bueno, pues todo esto lo vamos a poder disfrutar el día 19 de mayo, como digo, en el Cervantes, en ese concierto benéfico que se celebra a favor de Manos Unidas. Ana Torralba es la delegada de Manos Unidas en Málaga. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues un añito más. Ahí tenemos el concierto benéfico de Manos Unidas, que este año apuesta por un repertorio bastante potente, porque nadie le puede hacer ascos al concierto de Aranjuez y a un poquito de zarzuela, ¿verdad?
Mira, yo creo que en estos momentos y con el año largo que llevamos de sufrimiento y de dolor, pues yo creo que toda ocasión que se pueda volver un poquito a lo que nos gusta, a evadirnos un poquito, y el concierto de Aranjuez, como tú dices, es un clásico, pero que por muchas veces que lo escuches, yo creo que cada vez te gusta más. Y luego la selección de zarzuelas que ha elegido la Orquesta Sinfónica, pues es precioso, porque está de lo más conocido, con una soprano estupenda, que aunque es cántabra, pero está afincada en Málaga desde chiquitita, como es Amanecer Sierra, pues vamos a poder disfrutar. Yo creo que además son zarzuelas tan conocidas que nos animaremos a cantar. Bueno, dicen que no se puede cantar por el tema del COVID. Bueno, pues no cantaremos, cantaremos o tararearemos hacia adentro.
Bueno, tú cantas con mascarilla. Si cantas con mascarilla tampoco pasa nada.
Bueno, lo que pasa es que a lo mejor dicen que mejor que no se hable fuerte, que no se... Bueno, lo que el cuerpo nos pida en ese momento. Que el año pasado no pudo haber concierto porque, claro, estábamos en pleno desescalada del confinamiento y no pudo ser. Y entonces este año estamos muy ilusionados. Esta mañana en la presentación, tanto la concejal de Cultura, Noelia Losada, como Víctor González, el diputado de Cultura, pues animaban, recordaban que ha sido el primer año desde hace más de 20 de colaboración del Ayuntamiento y la Diputación para que se pueda celebrar este concierto de Manos Unidas, pues había sido el único parón que había habido. Entonces, estamos muy ilusionados, con menos aforo. Eso sí quiero decir a los oyentes, que las medidas de seguridad que tiene el Teatro Cervantes son, no voy a decir exageradas porque nada es exagerado, pero son perfectas. Es decir, el patio de butacas es como un tablero de dominó, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Los palcos de 6 son de 3, los palcos de 4 son de 2, es decir, antes de entrar te toman tu temperatura, que por controles y por seguridad está más que asegurado. Y después, hombre, yo creo que la orquesta, el programa y los intérpretes, pues merecen la pena. Y luego, además, bueno, sería la primera vez, Pedro, que los malagueños no acudieran a la llamada de Manos Unidas con su generosidad. O sea, que eso estamos seguros de que van a responder igual.
Uh-huh. Oye, una cosa muy importante que nos interesa a todos. Lo que se recaude en este concierto, ¿a qué proyectos de Manos Unidas se va a destinar?
Pues mira, en la delegación de Málaga estamos intentando poder financiar 15 proyectos que serán ahí en África, en América Latina y en la India. Y ahí, pues mira, básicamente son, porque con la situación de la pandemia que estamos sufriendo, ha habido proyectos de más desarrollo a lo que todos aspiramos, que ha habido que dejar un poco porque no los pueden llevar a cabo y porque ahora realmente lo que necesitan es lo más básico, es decir, una alimentación básica, el agua potable, acercársela, porque eso es indispensable con las medidas que tienen que tener, hacer que los centros sanitarios que ya les habíamos nosotros construido con la ayuda de malagueños y de los españoles en general, pues se han quedado pequeños, pues hay que ampliarlos, es decir, todo lo que esta situación está demandando. Si la situación en todo el mundo, en España que lo estamos viendo y en Málaga, es tremenda, porque es tremenda, pues nos podemos hacer idea, o yo creo que no podemos ni imaginar lo que es en estos países en vías de desarrollo. Antes no tenían casi de nada, pues ahora es que no tienen ya de nada. Entonces estamos intentando que vaya a ir. Sí quiero decirles a todos los que nos están escuchando, asistan o no asistan, que en Manos Unidas, como somos voluntarios, el 90% de los ingresos que se recaudan van íntegros a los fines para lo que se trabaja. O sea que perfecto. Pueden tener la seguridad de que su dinero va a llegar porque nadie cobra y además somos básicamente mujeres. Tú sabes que somos muy buenas administradoras.
Sí, 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 mejor que nadie, sin duda alguna. Eso no tengo duda ninguna. Bueno, pues ya sabéis, proyectos al que se va a destinar el dinero recaudado en el concierto. Ya sabéis que va a ser el día 19 a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes, miércoles para Maseñas, y que ya en las taquillas del Cervantes y en Uniticket podéis ya conseguir las entradas a un precio de 10 y de 15 euros, que es el precio que tienen estas entradas. Maravillosa orquesta. Sí, desde hoy. Maravillosa Orquesta Sinfónica de Málaga. Desde hoy están a la venta el director Juan Manuel Parra, concierto de Aranjuez con la guitarra solista de Miguel Chillón y luego selección de zarzuelas con la soprano Amanecer Sierra. Sin duda alguna, un gran programa para una gran causa. Pues Ana, como siempre, gracias, enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito, ¿eh?
Permíteme que te diga una cosita, aunque sé que siempre vamos corriendo. Yo diría, como dice nuestro lema de este año, queremos contagiar solidaridad para acabar con el hambre.
Pues nada, nos contagiaremos de solidaridad y no nos contagiaremos de otras cosas que son peores. Gracias, Ana, suerte.
Gracias a vosotros siempre. Gracias, y a los malagueños, hasta. Por supuesto.
Gracias. Nos vamos a la provincia. Cosas que puedes hacer en la provincia, esta sí, durante el fin de semana. El Museo de Arte de la Diputación de Anteguera, te recuerdo, que ofrece la exposición fotográfica Málaga en el siglo XXI, organizada por la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa, en colaboración con la Diputación, y que reúne en esa muestra los trabajos de 18 fotoperiodistas. Una exposición que fundamentalmente nos va a mostrar sucesos acontecidos desde el año 2000 hasta el año 2021, en especial de este último año 2020 y el azote de la pandemia. La muestra se puede ver hasta el 18 de julio, como digo, en el Museo de Arte de la Diputación de Antequera. Más cosas que puedes hacer este fin de semana en nuestra provincia tienen que ver con la localidad de Fuengirola. Por allí este fin de semana va a pasar la Feria de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, que llega ya a su 11ª edición y que se va a celebrar en la céntrica Plaza de la Constitución. La concejala de Bienestar Social y Familias de Fuengirola es Rocío Rodríguez. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a pesar de la pandemia, tenemos esa feria, esa muestra de mujeres empresarias. ¿Cómo está el tejido de empresarias y emprendedoras de Fuengirola teniendo en cuenta el año que hemos estado pasando?
Pues bueno, lo hemos hecho principalmente, como bien has dicho, la 11ª edición. Y bueno, lo hemos querido retomar principalmente este año sin falta, porque el año pasado nos quedamos sin ella y el sector de mujeres empresarias de nuestra localidad ha sido el que más ha sufrido las consecuencias del confinamiento, ¿no? Pues ha tenido que estar cuidando de sus niños, hemos tenido que estar cuidando de nuestros dependientes y ha sido el sector más afectado. Además de todos los comercios, el comercio emprendido por ella ha sido el que más le ha afectado la situación. Entonces este año, dentro de garantizando todas las medidas y dentro de la situación que tenemos, no queríamos dejarlo pasar, por eso se va a celebrar. Empieza mañana, día 7 de mayo, y tendrá lugar hasta el día 9 en nuestra Plaza de la Constitución, en horario comercial, y contamos con 14 empresarias y emprendedoras de la localidad. de diferentes barrios para que se den a conocer, principalmente, claro, y puedan vender sus productos.
Claro, decías 14 empresarias y emprendedoras de Fuengirola. ¿Qué van a mostrar fundamentalmente? ¿Por dónde pasan las ideas de esas empresarias y las empresas que tienen montadas?
Ellas van a mostrar lo que venden y lo que hacen. Tenemos de todo tipo, o sea, tenemos del sector textil, tenemos del sector alimentario. Entonces va a haber es un encuentro también entre ellas para que vean la situación entre ellas mismas, porque bueno, Fuengirola es pequeñita, pero en cada barrio pues tenemos una situación peculiar. Entonces, entre ellas mismas van a poder comentar la situación que pues la que están pasando, ¿no? Y darse ánimo, darse a conocer sobre todo, y bueno, hacer un poco también de marketing, ¿no? De que estén ahí, de que todo el mundo las conozca, el pueblo, porque muchas de ellas incluso son nuevas, y bueno, que se conozcan, que se encuentren y comenten la situación por la que están viviendo, que no son únicas, porque a veces creemos que somos las únicas que estamos viviendo este tipo de situaciones y nos encontramos en el sector con más mujeres o con otros comercios que también están sufriendo la crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, es una manera de incentivar el comercio local, de que se haga por ellas, porque dentro de todo los afectados, el sector comercial de nuestras mujeres también ha sido muy afectado y bueno, queremos que sea fructífero, que tenga una buena acogida, que los visitantes, ahora que ya nos permiten pasar de provincia, vengan y visiten esta feria y hagan sus compritas. Y bueno, garantizando siempre las medidas de seguridad. Por eso simplemente más de 14 no hemos podido poner en la Plaza de la Constitución, porque ellas van ubicadas en unas pequeñas cabañitas que ponemos también para otro tipo de eventos, como es el mercado navideño. Y para garantizar la distancia y garantizar las medidas sanitarias tiene que ser así. Pero bueno,
está claro.
Este año ahora hemos puesto 14 y vamos a seguir incentivando el comercio local y todo lo que tenga que ver con mujeres, pues también.
Entiendo por lo que me has dicho, Rocío, que la gente también no solamente se puede acercar a ver lo que hacen esas mujeres emprendedoras, sino también a comprar sus productos, ¿no?
Correcto, ellas van a vender sus productos, van a venderlos, ellas, algunas, como bien he dicho, son de tejido industrial, que hacen cositas, pues se van a llevar sus máquinas y lo van a hacer allí, pero no quita que puedan vender los productos que ya estén hechos y puedan comercializarlos.
Perfecto, pues ya sabéis, este fin de semana, a partir de mañana ya, vamos a poder disfrutar de esa muestra de mujeres empresarias y emprendedoras de Fuengirola en horario ininterrumpido en la Plaza de la Constitución desde las 10 de la mañana y hasta las 9 y media de la noche. Buen momento para conocer por dónde anda el tejido empresarial femenino en Fuengirola y al mismo tiempo pues hacer alguna compra, que siempre será bueno para revitalizar esas empresas y esas labores de las empresarias de la localidad. Pues, Rocío, muchísimas gracias por atendernos. Suerte y que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Adiós. ¡Vámonos de ruta! Seguimos en la provincia de Málaga, pero en este caso con la ruta que nos marca cada semana ese periodista especializado en rutas por la provincia de Málaga. Y tal y como está la cosa, ya mismo lo vamos a ver especializado en rutas por España y por el mundo. Javier Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes, qué ganas de viajar, ¿verdad?
Qué ganas de viajar.
Mira, con lo que me gusta Málaga, pero también un poquito de fuera también me gusta,
Mira, yo este fin de semana reconozco que no pude aguantarme y he pasado el fin de semana, lo he pasado en Cádiz y la verdad es que me ha dado la vida, hay que reconocerlo. Llevaba ya sin salir de Málaga, pues lo que llevamos todos. Y aprovechando de la movilidad dentro de la comunidad autónoma, he aprovechado para ir a Cádiz. Y bueno, la verdad es que he llegado el lunes con unas ganas de trabajar y de comerme el mundo que no tenía antes. Así que también eso está bien, está bien. Pero bueno, por la provincia todavía se pueden hacer cositas en condiciones, ¿no? Hoy además nos vas a llevar a un sitio que nos suena a todos mucho por su famoso balneario, a Tolox.
Tolox, efectivamente. El balneario, digamos, es el sitio así más emblemático dentro de, digamos, de su término municipal, de casco urbano, que está un poquito alejado del casco urbano. Está actualmente abierto lo que son los alojamientos, todavía no está abierto el balneario en sí, pero está abierto lo que es el conjunto de alojamientos, que es el propio hotel del balneario y los apartamentos Los Manueles, que es un sitio espectacular también para disfrutar de, bueno, pues las temperaturas tan óptimas que tienen en Tolox. Y yo a todos os invito a ir, sobre todo, hacer mucho senderismo, porque además allí tenemos unas rutas que son espectaculares, que bueno, que se homologaron hace un par de años, y este año que he pasado, que ha sido muy tan duro y que hemos hecho tampoco menos senderismo del que a lo mejor que habíamos, podemos recordar esas rutas de senderismo como son el Sendero de las Cascadas, que es una ruta circular, que es un poquito, bueno, nivel medio o medio alto, pero que nos va a llevar hasta los saltos de agua más espectaculares que hay en la Sierra de las Nieves. Entre ellos está el de la Rejilla, que está considerado como el más alto de la provincia de Málaga, ¿eh? Uh-huh. Después tenemos también la Poza de la Virgen, o Charco de la Virgen, donde hay un salto de agua espectacular. Y quien no quiere hacer tanto esfuerzo, porque es que se requieren unas 4 horas aproximadamente para hacer esta ruta, yo recomiendo que haga el Charco de la Virgen, que se hace en 1 hora y media en la ida y más 1 hora de vuelta en poco tiempo, y después nos podemos quedar a comer en el pueblo, que se come muy bien. Sí. Pero además de eso, pues en Tolox tenemos otra ruta de senderismo también por el entorno, una muy cerquita del casco urbano incluso, como es la del Cruz de la Cruz del Padre Ventura, que es realmente un vía crucis, un camino muy popular allí en el pueblo y que nos lleva hasta un sitio que es un mirador espectacular. U otras un poquito más durillas, pero asequibles para un perfil, digamos, medio de senderista, que nos llevaría hasta la ermita de la Virgen de las Nieves, o otra que también hay por allí, también muy cerca, que es la del Río de los Arcajos. O sea, tenemos infinidad de posibilidades de incluso comunicarnos con otros pueblos a través de rutas de senderismo, como la de Tolos, que lleva a Guaro, o la que lleva a Istán, incluso, a través del Río Verde. O sea, son rutas muy, muy, muy interesantes que nos va a meter, pues, este lleno en el que será dentro de poco, esperemos que sea dentro de muy poco, Parque Nacional, ¿no? Que estamos en un secreto a voces ya, esto de que va a ser Parque Nacional, pero bueno, me falta eso. Y Tolox, junto a Junquera del Burgo, es uno de los pueblos que tiene mayor patrimonio ecológico, sin duda, de esta zona que está protegida, ya sabes, como parque natural y como reserva de la biosfera. Pero además de eso, claro, nos tenemos que acordar del casco urbano, que en Tolox vive gente que tiene, pues bueno, pues mucho cariño a su pueblo. Y no le faltan motivos, porque, bueno, paseamos por el pueblo, por su plaza alta, por su plaza baja, y nos encontramos sitios tan espectaculares como la Rinconada del Castillo, que está justo detrás de la iglesia de San Miguel, y se llama así porque antiguamente ahí estaba el castillo, que queda muy poco vestigio, reminiscencia más bien de lo que era, pero se encuentra en algunos sitios que dice esto era parte del castillo. Lo que pasa es que, bueno, el casco urbano fue comiéndose un poco las murallas, fue instalándose encima de todo lo que era la fortaleza, y hoy en día pues se ha mimetizado todo y ha quedado todo como un conjunto histórico muy singular. Y la gente en Tolox mima mucho todos sus rincones, encalan 2 veces al año como mínimo, y además en los últimos años he podido ver, las últimas visitas que he hecho, una evolución en el tema de las macetas, que cada vez son más coloridas y te llaman más la atención. Incluso han colocado caracoles de cerámica junto a las macetas, ¿no?, que le dan un poquito más de singularidad, digamos, a esos recorridos. O sea que yo creo que aparte de eso, añadimos un poquito más de la gastronomía y los productos como el pan de higo pintado o la sopa tolita, que es una tipo, bueno, una sopa como la de los citas ramales del Burgo, o la sopa de Álora, es muy parecida, son prácticamente de la misma familia, la sopa del caldo con cima. Y te encuentras con un sitio espectacular para disfrutar en cualquier época del año, aunque ahora en primavera, la verdad, que es propicia por todo lo que decía de las cascadas y los senderos que hay que hacer.
Sin duda alguna es una magnífica temporada la de la primavera para disfrutar de la naturaleza, sobre todo de la provincia, y Tolox es uno de los pueblos que más ofrece en este aspecto. Ahí hay hasta Pinsapar y todo que se puede visitar dentro del municipio, así que merece la pena, ¿eh?
Y además es una de las subidas menos conocidas y más duras para llegar a Torrecilla por Cerro Corona, que precisamente atraviesa uno de los 15 pares que comentaba, y es una de las más duras, pero la verdad es que es reconfortante, ¿eh? Yo la recomiendo a quien le guste, ya lo he dicho antes porque es bastante dura, ¿eh? Pero la recomiendo a quien le guste los grandes retos físicos, incluso psicológicos, ¿va? Tiene también algo de psicológico aquello de subir hasta allí arriba.
Doy fe de ello, sí señor, que es dura, pero merece la pena llegar hasta arriba y disfrutar de las vistas que hay en el Torrecilla. Si nos pilla un día bueno, vemos hasta el moro, como se suele decir en estos casos. Javier Almellones, gracias por tus recomendaciones. Ojalá que haya mucha gente que este fin de semana decida descubrir esta localidad malagueña, descubrir Tolox, y nos encontramos en 7 días.
Muy bien, hasta la semana que viene, un abrazo.
Adiós, hasta luego. Pa, 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 pa. Las 5:36 de la tarde, dejamos ahora la provincia de Málaga y nos centramos en la capital malagueña, donde podemos disfrutar también de un montón de cosas este fin de semana. Te recuerdo que está ya en activo desde la semana pasada la edición número 38 del Festival de Teatro, y hay actividades que giran en torno a obras de teatro. Por ejemplo, hay algunas que merece la pena porque además son gratuitas y son para toda la familia. Teatro infantil en tu zona. Mañana a las 12:30 en el Boulevard José Iturbi, en el distrito de Bailén Miraflores, vamos a poder ver la obra de teatro La Panda Pirata de Petit Teatro. Y el domingo a la misma hora, 12:30, pero en el Parque Virgen de las Cañas, en el Puerto de la Torre, podremos disfrutar de Los Viajes de Julio Verne, a cargo de la compañía, la malagueña compañía Acuario Teatro. La entrada a estas obras de teatro infantil en tu zona es libre y gratuita hasta completar aforo. Seguimos hablando de teatro. En el Cervantes vamos a tener teatro este fin de semana. Por cierto, se ha cancelado la obra El Electo, que estaba prevista para el sábado, para pasado mañana, pero la del domingo sigue en escena. Es La Fiesta del Chivo, basada en la novela de Mario Vargas Llosa, y protagonizada por Juan Echanove. Se puede ver, como digo, el domingo en el Teatro Cervantes. Más cosas que tienen que ver con el teatro. Te recuerdo que en la sala Joaquín Elejar, todavía de este fin de semana y el que viene, tiene la oportunidad de ver a Antonio Zafra con la obra Oye, Escucha, sábado y domingo a las 7 de la tarde. Espectáculo galardonado en los quintos premios Ateneo de Teatro del año pasado, 2020, y también galardonado con el premio Mejor Obra Original y Mejor Actor. Así que merece la pena esta obra de Antonio Zafra en la Joaquín Elejar. Hablando de música, te recuerdo que la Orquesta Filarmónica de Málaga tiene hoy y mañana concierto a las 7. Genoveva de Schumann y concierto para violín y orquesta, y la Sinfonía número 2 de Brahms. El director en esta ocasión es un viejo conocido de la Filarmónica de Málaga, Manuel Hernández Silva, su anterior director titular, y estará Ana María Valderrama como solista al violín. Y en el Echegaray, te recuerdo que estos días se puede ver desde hoy jueves y hasta el domingo a las 7 de la tarde una nueva obra de la Factoría Echegaray, Blanco Weiss, se podría decir, de Toñi Martín. Con ella estuvimos hablando, recordarás, esta semana sobre el inicio, sobre el estreno de la obra. Además, hoy tiene precio especial, 2x1, dos entradas por solo 15 eurillos. ¿Quieres hacer más cosas este fin de semana en Málaga capital? Pues te las cuento. Por ejemplo, puedes ir al Teatro Cánovas, donde tenemos magnífica obra de teatro. A lo mejor por el título te dice, el título a mí me recuerda a un clásico de toda la vida. No, pues no te vaya a subir a la rama, que para nada. Es un clásico de toda la vida, pero está preparado para que sea teatro de lo más familiar. Y es que la obra que vamos a poder ver en el Cánovas este fin de semana es Orfeo y Eurídice, pero es una adaptación para niños de ese clásico universal que nos trae La Canica Teatro. La ayudante de dirección y responsable de escenografía de esta compañía es Eva Soriano. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, que si digo yo del tirón así desde el principio, hay una obra de teatro que se llama Orfeo y Eurídice. Esto es un clásico de la vez. No. Esto es una adaptación donde van a disfrutar todos, los chicos y los grandes, ¿verdad?
Eso es, más o menos desde los 5 añitos. Pues hay para todos los públicos, lecturas de este espectáculo para todos los públicos. Está contado con mucha naturalidad, con humor, con poesía. Y bueno, están respondiendo fenomenal los niños, los adultos. Está contada la historia clásica con títeres y otros objetos, con narración, con música. Yo creo que van a disfrutar mucho.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se adapta? Bueno, primero, ¿cómo se de repente a alguien se le cruza un cable y dice, vamos a dar para los niños Orfeo y Eurídice? Vale, eso está muy bonito. Y tú dices, ahora adáptalo a los niños para que se enteren de la historia que estamos contando. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, la verdad es que contamos con un director maravilloso del espectáculo y creador, que es Pablo Bernier, con una amplísima trayectoria dedicada a hacer este tipo de cosas. Conoce muy bien a los niños, lo que les interesa, lo que les gusta, lo que les divierte, y también, conocedor de una gran cultura y del oficio del teatro y de los títeres y de la dramaturgia. Entonces, pues no es difícil acercar
de una manera, como te decía, muy natural, porque estando de fondo la historia clásica y muchos guiños a toda la mitología griega, al fin y al cabo es una historia cercana, con personajes cercanos a los niños y a los adultos, una historia de amor, una historia en la que hay diálogos, digamos que natural es la palabra.
Natural, ¿no?
Sí, sí, no, sí. Hay diálogos con humor y no sé, se acerca mucho, se empatiza mucho con los personajes. Uno se olvida de que está en la Grecia clásica. Es algo muy natural.
Muy natural. Es una, como decía, una frase que he leído por algún lado de vosotros o de vuestro espectáculo, es una delicia estética, ¿no? Decía. Y además, bueno, lo haréis muy bien cuando os han dado el premio FETEN 2020 a la mejor propuesta de un clásico, o sea que lo habéis adaptado fantásticamente bien para que os den un premio y os den un reconocimiento de estas características, ¿no?
Pues estamos muy muy satisfechos con este espectáculo y, bueno, llevamos ya un tiempo representándolo, después de haberlo estrenado en esta feria, es donde nos dieron el premio, y bueno, muy agradecidos a todo el público que está disfrutando mucho de él.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, este fin de semana vamos a tener la oportunidad de ver este sábado y domingo en el Teatro Cánovas, a partir de 5 años, ese clásico de toda la vida, la historia de Orfeo y de... ¡Ay, que se me ha ido el nombre!
Euridice. Nosotros
y Euridice, efectivamente.
Como en la ópera,
exactamente. Estaba hablando de memoria y entonces, claro, se me ha ido.
Sí.
Orfeo y Euridice, ese clásico universal, pues como digo, lo vamos a poder ver en el Cánovas este fin de semana. Sábado a las 6:30 de la tarde y domingo a las 12 de la mañana. Ya sabéis que tenéis 2 funciones para poder disfrutar y a 2 horarios distintos y en 2 días distintos. Pues oye, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito también aquí en Málaga, ¿eh?
Muchísimas gracias, que lo disfruten mucho.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Adiós, Eva. Hasta luego.
Adiós.
Me ha alegrado mucho una noticia que me ha llegado esta mañana. Y es que el Ayuntamiento de Málaga ha galardonado a tanto a librerías como a empresas que de alguna manera están defendiendo y desarrollando medidas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. En la parte de las librerías me llamó la atención pues algunas de ellas que lo llevan haciendo hace mucho tiempo, como es Luces, como es Comic Stores, como es la Casa del Libro, Agapea, también con quien hemos hablado ya en alguna otra ocasión de libros. Pero me llama la atención profundamente que una de las galardonadas sea una papelería, librería, que además tiene un nombre que a mí me encanta, Mafalda. Y digo, Tate, pues vamos a conocer un poco más a esta papelería, librería Mafalda y a saber el por qué le han dado este reconocimiento del ayuntamiento. Fran Ruiz, propietario de la papelería, librería Mafalda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
A ver, ¿qué habéis hecho vosotros para que os den un premio de este tipo? ¿Cómo defendéis esa igualdad de género en vuestra librería?
Bueno, pues desde que empezamos tenemos un modelo de negocio basado en no solo la papelería, sino también la librería, cosa que no es muy normal en un barrio.
Uh-huh.
Y dentro de ese aspecto, dentro de la librería, pues siempre hemos tenido distintas iniciativas para el tema de la igualdad y demás, tanto teniendo un fondo considerable en el establecimiento de libros de estas características, como haciendo promociones, pues el Día de la Mujer y demás.
Uh-huh.
Y bueno, en base a las bases que publicó el ayuntamiento, pues presentamos el proyecto y ahí uh-huh. estamos.
Está claro. Bueno, y además el nombre es muy femenino. Mafalda no me puede decir que no sea un nombre femenino total. Lo del nombre de Mafalda es ¿por qué? Porque os gustan los cómics relacionados con todo lo que hacía Kino, ¿o qué?
Hombre, a mí personalmente, que soy el responsable, me gustan, pero realmente cuando yo empecé esta actividad hace unos 7 años, en el local donde actualmente estoy, pues había una antigua papelería que se llamaba así. Entonces, aunque yo cambié todo el modelo, cambié totalmente el negocio, lo único que mantuve prácticamente fue el nombre.
Y decidiste que, hombre, que ya que el personaje te gustaba, que el autor del personaje también, dijiste pues que ni pintado, ¿para qué le voy a cambiar el nombre? Le dejo el mismo y que se siga llamando Mafalda, ¿no?
Claro, claro, y aquí en Nueva Málaga pues era una papelería muy conocida de siempre.
Claro.
Y ahí seguimos con el nombre.
Uh-huh. Estáis ubicado, como tú dices, en Nueva Málaga, en un barrio absolutamente...
En la calle Magistrado Salvador Barberá.
Vale, perfecto. En una barriada absolutamente popular de nuestra ciudad, Nueva Málaga. En fin, todos conocemos Nueva Málaga. Cada vez que llega Semana Santa y decimos que viene la cofradía que hace el recorrido más largo de la Semana Santa. Pues ahí está. Exactamente.
Sí, la iglesia de la Esperanza, de Nueva Esperanza,
De la Nueva Esperanza, está claro. Oye, cuéntame, lo de la librería me llama mucho la atención. ¿Vosotros elegís los títulos que habitualmente tenéis en la librería para luego ofrecerle al público? ¿Es el público el que os pide de alguna manera títulos que vosotros podéis traerles en un momento dado? ¿Cómo funcionáis?
Sí, sí, bueno, viene de las dos formas. Yo trabajo con distintos distribuidores, editoriales, y aparte de que pues voy pidiéndolo, aparte no solo las novedades, las principales novedades que van saliendo, ¿no?, sino otros libros de todo tipo. Incluso tengo libros de autoayuda o de cosas como mandalas, lettering, libros especializados y demás. Y aparte de eso, tanto en mi página web como encargándolo directamente en la tienda, pues cualquier título que no tenga yo en la tienda, lo traigo rápidamente.
Qué bueno. O sea que no os faltan desde luego clientes que os pidan y que rápidamente le traigáis. ¿Cómo se ha portado todo este tiempo de pandemia, este año y pico que llevamos ahí luchando contra el dichoso virus? ¿Cómo lo habéis capeado?
Bueno, se ha notado lógicamente, como todos los negocios, pero dentro de eso tampoco se puede uno quejar, porque hay otros gremios que están mucho más castigados. Y bueno, las papelerías, librerías, de un primer momento, se consideraban esenciales. Yo personalmente prácticamente no dejé de trabajar nunca. Desde marzo del año pasado, con el horario cuando tuvo que ser restringido, pues fue restringido, pero no, nunca tuve que cerrar totalmente.
Entonces, sí, lo que pasa es que reconóceme, Frank, que a lo mejor en ese tiempo que no tuviste que cerrar, la librería a lo mejor funcionaba, pero la parte de papelería con colegios, universidades, etcétera, todo cerrado, poquito habréis hecho de ese material, ¿no?
Sí, bueno, se ha notado, pero ya te digo, podía haber sido peor, porque aunque no había colegio presencial, sí había colegio. Los niños estaban en sus casas, y también en un momento dado necesitaba
folios, lápices, goma, todas esas cosas había que seguir gastándolas aunque fuera en casa. Está claro,
los niños se aburren y también tienen que comprar libros infantiles y demás. Ya te digo, lo he notado, pero bueno, no me puedo quejar demasiado.
Qué bueno. Hay mujeres, hay libros. Ese es el distintivo para esas librerías que han sido galardonadas por el Ayuntamiento de Málaga, esas librerías que están defendiendo y desarrollando y abogando, en definitivamente, por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres desde el mundo de los libros, que eso es lo que más nos gusta. Una de esas librerías es la papelería, librería Mafalda, que está en Nueva Málaga y que nosotros recomendamos que te pases por allí, eches un vistazo y que descubras ese mundo y el por qué le han dado este premio, que seguro que a partir de ahora, sin duda alguna, va a notar ese premio en que va a haber mucha gente que se interese por vuestra labor. Fran, pues muchas gracias, enhorabuena por galardón y a seguir trabajando,
Muchas gracias a vosotros y también agradecer al Ayuntamiento de Málaga y a las funcionarias que han ido gestionando todo, porque la verdad se han portado de forma excelente.
Fenomenal. Muy bien, pues muchas gracias, Fran. Suerte, gracias.
Gracias, un saludo.
Adiós, hasta luego. Escucha esta música que viene ahora. Escucha. Esto que suena es parte de la música que habitualmente interpreta sobre el escenario un grupo gallego que se llama The Quenvesendo. Te voy a tener que preguntar ahora, Vieito, de dónde viene esto, porque claro, no siendo gallego yo, el desconocimiento es mío, es brutal. Pero para eso está el líder de la banda, para que me lo cuente. Vieito Romero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ante todo, disculpa mi desconocimiento, pero ¿qué es De Quem Vesendo?
Pues De Quem Vesendo es una frase que se decía mucho en las aldeas, aquí en Galicia, en los pueblos, que pues básicamente era como preguntarte de qué familia venías, ¿no? Y tú de quién eres, ¿no? De qué familia venías.
El famoso y tú de quién eres, de aquí abajo. Exacto. Del sur. Es De Quem Vesendo en Galicia, toma ya. O sea que es lo mismo que cantaba No me pises que llevo chancla, que no sé si conocerás al grupo, que es un grupo sevillano de un pueblecito de Sevilla, que fue un grupo de agropop, que era lo que hacía, y que cantaba una canción, ¿y tú de quién eres?
Sí que lo conozco, no lo tengo muy escuchado, pero bueno, sí que lo conozco, pero fue muy conocido ese grupo.
Pues ya sabes que tenéis lazos de unión entre la música que hace De Quem Vesendo y la música que hace No me pises que llevo chancla, por eso y tú de quién eres. Así que ya le hemos sacado punta al lápiz. Ya hay unión entre Galicia y Andalucía, en este caso, a raíz de la música, que no está nada mal. Bueno, pues De Quem Vesendo, ya sabéis, cuando vayáis a ver a este grupo actuar, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Y tú de quién eres? Oye, el día 13 de mayo, estáis aquí abajo, estáis aquí en Málaga, en el María Victoria Atencia. El motivo de charlar con vosotros con tanto tiempo de antelación es porque hoy, precisamente, se han puesto ya, no a la venta, porque no se venden, es invitación, a través de mientrada.net para poder ver ese concierto en el María Victoria Atencia. Estáis que no os lo queréis, ¿no? Por lo que he leído por ahí, esto de volver otra vez a las carreteras, a los escenarios y todo eso, me parece a mí que prácticamente decir, no me lo creo, esto no es posible, ¿verdad?
Sí, ostras, había, quitaban alguna restricción, a veces se volvían a poner restricciones, entonces no teníamos muy claro si al final íbamos a poder bajar a Málaga. Y después de un tiempo todo siguió mejorando y, bueno, por fin sí que nos dijeron que se podía bajar. Y después de muchos meses, porque fueron muchos meses de restricciones, de no poder tocar, de no subirnos a un escenario, pues por fin podemos subir a un escenario, aún encima en Málaga. O sea, por primera vez vamos a bajar a Málaga y es algo, estamos emocionadísimos.
Qué bueno. Para presentar música que suena de bien, como por ejemplo... Qué bonito sonáis. Además sois, como se suele decir aquí abajo en el sur, una pila de gente, ¿no? En el escenario.
Pues sí, encima del escenario ya entre los músicos únicamente somos 6 músicos. Joder. Los que conformamos la banda.
Qué bien. Oye, música no solamente instrumental, aquí hemos escuchado música sobre todo instrumental, pero también tenéis música cantada en este caso. Además tenéis una voz maravillosa en la banda.
Sí, la voz de Irene Cerqueiro, que es la cantante del grupo.
Qué bueno. Oye, ¿cómo está ahora mismo el estado de salud de la, iba a decir música gallega, pero en definitiva lo vuestro, podríamos calificarlo por abrir un poco más el abanico de música celta? Yo recuerdo hace muchos años cuando la música celta era algo que, bueno, fue una auténtica locura en España y en el mundo, pues a raíz de gente de Galicia o de Asturias que revolucionaron ese sonido, pero en fin, también recordamos gente como los Chieftains, etcétera, Lorena McKenney, o sea, gente que revolucionó esa música celta. ¿El estado de salud de vuestra música cuál es ahora?
Bueno, no se volvió a eso, ojalá algún día se vuelva, porque eso los años 90, 2000, por ahí, aquello, la música celta era uno de los máximos exponentes de la industria musical en todo el mundo. Además, la industria, o sea, ahora cómo está la música celta, bueno, pues vamos tirando realmente, porque supongo que igual que la mayoría de músicas, está todo muy parado, no hay conciertos. Si no hay conciertos, pues puedes ensayar y sacar cosas nuevas, pero se hace todo más complicado. Entonces, bueno, anda ahí, no llega para nada a aquellos años de oro que se le podría decir de la música celta.
Habrá mucha gente que dirá, música celta, música gallega, eso es lo mismo por aquí por el sur, hay gente que no lo entiende y está bastante equivocado, ¿verdad, Vieito?
Sí, sí, no es lo mismo. La música celta es una forma de hacer música, pues, que se puede englobar en todas las naciones atlánticas, como pueden ser Irlanda, Escocia, Galicia, Gales, Asturias, y la música gallega pues ya es música tradicional, música que se creó durante muchísimo tiempo, durante muchos años en Galicia, y que hoy en día pues nosotros, gracias a mucho trabajo que se hizo de recogida, pues seguimos tocando y seguimos disfrutando muchísimo. Y nosotros somos una mezcla un poco entre esa música tradicional gallega y ese género denominado música celta.
Habéis sacado un disco ahora recientemente gracias al dinerillo que han puesto ahí la gente a base de crowdfunding, ¿no?
Sí, coincidió con la pandemia. De hecho, nosotros hiciéramos una campaña de crowdfunding en una plataforma que se llama Mercami. La verdad es que tuvimos un apoyo inmenso y a raíz de ella pues pudimos hacer este trabajo que vamos a estar presentando el día 13 de mayo a las 7 en el, como dijiste antes, en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Y el disco se llama Canto de Arxacias, que cuenta pues un poco una historia, que una leyenda que encontramos, que se recogió en el Miño, en el río Miño, que habla de las Xaxias, que eran unos seres mitológicos gallegos que habitaban a lo largo de todos los ríos, que eran pues parecidos a las sirenas, pero de agua dulce.
¡Qué maravilla! Pues vamos a estar encantados el día 13 de escuchar un poquito de la música que hace esta banda, este grupo, uno de los grupos más punteros de Galicia, y que va a recalar aquí, y además deseando hacerlo por aquello de ser el primer concierto después de haber estado ahí encerrados, ¿verdad? El primer concierto que dé iba a ser aquí en Málaga, en el Bar Victoria Atencia. 13 de mayo, jueves, la semana que viene, 7 de la tarde. Desde hoy ya, desde esta mañana, se pueden retirar en mientrada.net las invitaciones para ese concierto y disfrutar de lo que nos va a deparar. ¿De quién vencendo? ¿De quién eres, eh? ¿De quién eres? Que esa sería la traducción. ¿Y tú de quién eres, eh? Vieito, gracias. Gracias y suerte para el jueves. Que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
chao.
Adiós, hasta luego. Para mañana, ¿cómo va a estar el tiempo, rey mío? Pues dice la Agencia Estatal de Meteorología que no va a variar mucho la cosa con respecto a hoy. Cielos poco nubosos o despejados, brumas por la mañana, algún banco de niebla en el litoral, viento un poquito, variable, flojo, brisas incluso, temperatura que van a subir, máxima de 28 en Antequera, 27 en Málaga y en Vélez, 26 en Ronda y 25 en Marbella. Bueno, pues ya estamos al filo con todo esto de las 6 de la tarde. Hoy ya sabes que después del boletín de las 6 abrimos las puertas en COPE Andalucía en sesión doble a dos cositas que debes saber. Empresas 8.0, lo primero, y después el programa dedicado al mundo de la educación, Aula Activa. Así que no te vayas, que todavía nos quedan muchas cosas que contarte. Nosotros ya en Buenas Tardes Málaga nos volvemos hasta el lunes, 4:30 de la tarde, con Enrique Ortiz a los mandos y con este que te habla, Pedro González, que mañana te espera a la 1:30 en Cocina más COPE. Así que, Ale, adiós, adiós, adiós.